el noveno encuentro de la ciudad de los niños. Y hoy está, y ahora estamos con Kepa.
Hola, buenos días. Nada, pues lo que queréis, estoy encantado de estar aquí con vosotros y encima que haya posibilidad de que nos entrevistéis, ¿no? ¿Qué es lo que queréis saber sobre redes sociales, internet, videojuegos?
Pues, a ver, a nosotros las redes sociales nos parecen normalmente buenas. ¿A ti qué te parece desde tu punto de vista personal las redes sociales?
Pues yo justamente me dedico a eso, soy sociólogo y me dedico a investigar qué ocurre, cómo usan los niños las redes sociales e internet, ¿no? Y yo creo que es positivo y es una oportunidad para todos y sobre todo para vosotros, ¿no? Que habéis nacido una generación en que es una costumbre natural de usar redes sociales. Es como un post, es muy natural a vosotros, ¿no? Por eso os llaman nativos digitales, por cierto. Y para mí es positivo por muchas cosas, pero sabemos que también está en riesgo.
¿Qué es eso de sociólogo, ese trabajo?
Sociólogo es un señor que estudia sociología y se dedica a estudiar fenómenos sociales, lo que ocurre en la sociedad. Por ejemplo, me dedico a estudiar si los niños están siendo discriminados como grupo social, la sociedad, si los niños participan en la sociedad y de qué manera. Eso es mi área de estudio, sobre todo utilizando internet y las redes sociales.
Desde muchos padres dicen que los juegos o que las redes sociales son malas para los niños, aunque se consuman poco. ¿Tú qué piensas sobre
eso? Como he dicho antes y reitero lo mismo, es positivo. Entiendo que los padres están preocupados, ¿no? Porque saben de casos y aparecen en televisión, casos de acoso escolar, el famoso acoso escolar cibernético, el ciberbullying, ¿no? Como también otro tipo de problemas que surgen en las redes sociales de acoso de adultos, también a niños. Y esos problemas existen, ¿no? Pero bueno, pues tenemos a la policía, a la Guardia Civil, que aparte de ir a los colegios con el plan director y dan instrucciones de cómo hay que usar las redes sociales, y ellos también trabajan para que los malos de la película, en este caso los acosadores, los abusadores y otra gente, no puedan ejercer de tales, ¿no? Y creo que lo que vemos en las redes sociales y en internet normalmente son cosas positivas, ¿no? Por ejemplo, en la escuela, ¿no? En la escuela hay muchas cosas que están en internet nuevas en la escuela que yo en mi generación y no tenía. En mi generación éramos del papel y lapicero, libro, texto, ¿no? Únicamente.
Las aplicaciones ha sido todo un avance y nos ayuda a hacer cosas, pero cada vez que pasa algo con alguna de estas aplicaciones, como que se crece mucho la propaganda sobre que se han asesinado a alguien, que se han secuestrado a alguien, pero son muy pocas veces las veces que dicen que es bueno eso. ¿A ti qué te parece?
Por ejemplo, es cierto, pero porque los medios de comunicación, para ellos es mucho más noticia decir una cosa muy negativa y llama mucha atención que decir cosas positivas. Pero con cosas positivas hay mucho más. Por ejemplo, hay niños que son programadores. Trabajan las grandes empresas multinacionales como Microsoft o Facebook a niños programadores y saben programar aplicaciones y sacan algo, nuevas aplicaciones que son muy útiles no solo para los niños, también para los adultos. Claro, es muy interesante que realmente existan niños que realmente estén muy interesados en la tecnología, pero yo creo que básicamente lo que hay que hacer es que os enseñen en la escuela a programar. Creo que es el lenguaje del futuro. Como se enseñan matemáticas, la programación está muy, muy unida a la matemática, ¿no? A la lógica matemática. Como se enseña el lenguaje, o sea en inglés, o sea en otro idioma, es importante que os enseñen a programar con el ordenador, porque es el lenguaje de cómo nos comunicamos con las máquinas, y eso es digital. La gente que no sepa programar siempre va a estar en desventaja, sobre todo, ¿no?
La gente que está ahora, que nace ahora, o que ha nacido de 2004 o 2003 para abajo, como muy conocidas las redes sociales, las tecnologías. Tú desde tu punto de vista, cuando tú eras más joven, ¿cómo llegaron las redes sociales y las nuevas tecnologías a esa generación?
Es que no existían. Nuestra red social en aquel momento era el barrio, eran los amigos del barrio, y nuestra red social se hacía a través de un aparato que se llama teléfono. Lo que utilizábamos era el teléfono y hacíamos llamadas telefónicas. Lo que ocurre es que las telecomunicaciones se avanzan mucho, donde solo teníamos el teléfono. Y lo que nos ocurría, en mi generación, teníamos el teléfono y también teníamos una pantalla que era la televisión. Y nos echan las mismas broncas que a vosotros actualmente con el uso de internet o de redes sociales o la mensajería instantánea a través del smartphone. Las mismas broncas. O sea, no veas tanto la televisión, que es malo para los ojos, que te vas a quedar tonto y tal y tal. Y si encima usábamos el teléfono, nos dejábamos el teléfono. O sea que teníamos los problemas parecidos. Lo que ocurre es que teníamos... Es una ventaja, vosotros tenéis una tecnología mucho más avanzada que la nuestra.
¿Tú crees que los padres de hoy en día deberían estar confianzados? concienciados de que los niños estas cosas y debemos aprenderlas?
Totalmente, por supuesto. Y es que además los padres, vuestros padres y madres, tienen que hablar con vosotros de cosas para que vosotros os deis cuenta que ellos también están interesados en esas materias. No decir, no me interesa, no sé nada, me es difícil, no quiero saber nada de internet, las redes sociales. Eso es un error. Yo creo que cuando existe la posibilidad de hablar cosas con lo que las puedas compartir y ideas, porque lo que a vosotros os pasa en vuestro recreo, nos pasa igual a nosotros en el recreo anteriormente, pero vuestro recreo, aparte de ser el recreo del físico, lo que es el espacio de recreo, también es un recreo mayor, que es el ciberespacio. Lo tenéis también en el WhatsApp, otro tipo de Snapchat, o otro tipo de redes sociales que utilicéis, ¿no? Y creo que los padres tienen que saber y tienen que conversar qué pasa en vuestro recreo digital, qué pasa en vuestro recreo del smartphone, ¿no? Ellos tienen que conocerlo y tienen que hablar con vosotros tipo cosas para que os pregunten cómo os ha ido hoy en internet, ¿no? Esa pregunta por parte de vuestros padres y vuestras madres es muy importante.
La gente ahora dice que está todo el rato las personas en la calle o en cualquier sitio con el móvil. ¿Es cierto esto de que todo el mundo tiene el móvil en la mano o estamos con el móvil cuando no tiene que utilizar porque está en la calle?
Evidentemente tenemos un smartphone y yo mismo tengo un smartphone y siempre estoy conectado al smartphone. Bueno, en mi caso tengo muchos mensajes y tal y tengo que atenderlos, ¿no? Y yo no considero que sea malo tener un móvil, usar un teléfono móvil. Sí que es cierto de que a veces pues, se puede dejar una adicción al uso del teléfono móvil. Existe fenómenos como el phubbing, ¿no? Que es el fenómeno de estar con alguien, con un amigo, y no hacerle caso, no hacer caso a lo que ocurre en esa conversación porque se ha teniendo el teléfono móvil, ¿no? Pero eso no es una cosa que sucede solo a los niños, a los adolescentes, a las niñas, sino que también pasa a los adultos. Yo veo muchos adultos que tienen adicción al móvil, y muchos adultos que trabajan, y cuando van de vacaciones a la playa, van con su tablet, con su móvil, y están atendiendo a los mensajes del trabajo. Eso también es una adicción, ¿no? Cada cual en su medida. Vosotros, lo que más manejáis en internet son las redes sociales. Sois expertos en comunicar cosas de redes sociales. Yo sí que también pienso que también tenéis que aprender a entender que internet también tiene una parte productiva, aprender a manejar bien las aplicaciones, el mismo Office, lo que fuera. Eso también es interesante, ¿no? Pero bueno, pues vosotros sois expertos en redes sociales, en comunicación, y tenéis muchas cosas que enseñar a vuestros padres.
La relación del precio de los objetos de como smartphones o es tanta comparado con lo que nos podríamos comprar si estaríamos todo el día a la calle, o sea, balones de fútbol, camisetas de nuestro equipo favorito, cometas, peonzas. Normalmente supongo que equivaldría el mismo precio.
Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es muy claro. Una cosa que los padres se quejan mucho al principio del curso escolar es el gasto en el libros de texto, ¿no? El libro de texto de papel, porque tienen que gastar mucho dinero, ¿no? Pero en cambio, si tú tuvieras una tablet para uso escolar o un ordenador portátil, te lo tienes que comprar una vez, no te lo compartes libros de texto continuamente. Si los libros estuvieran digitalizados, no tienes que comprar libros en papel. Ahí habría un ahorro, ¿no? Y realmente la tecnología antes era más cara, pero a veces es más barata. No hace falta comprarte un iPhone de última generación de cientos de euros para poder usar la tecnología y teléfonos porque son baratos, que cuestan 100 euros o tablets baratas, ¿no? Realmente no hay que usar el dispositivo, la tablet, por lo más caro del mercado, ¿no? Yo creo que hay muchas ofertas y bueno, y puede haber un ahorro de dinero, por ejemplo, desde el punto de vista a nivel educativo, si ahorramos también en no tener que comprar libros en papel, ¿no?
Bueno, y ahora dejamos con la entrevista de Gema. Muchas gracias por venir aquí y que vengas algún día más.
Muchas gracias a vosotros. Sé de vuestro proyecto porque es lo a veces ir a la Universidad de Salamanca y ahí os mencionan bastante y creo que es importante que la gente sepa de vosotros y que puedes continuar adelante con lo vuestro, ¿no? Gracias.
Adiós.
Hola, estamos aquí en el noveno encuentro de Madrid y estamos aquí con Gema.
Sí, soy Gema Luengo, del Grupo Ciudad de los Niños de Madrid.
Bueno, ¿de qué trata tu trabajo?
Bueno, primero muchas gracias por querer informarte de nuestro trabajo, porque trabajamos con chicos y chicas. Yo en concreto, por ejemplo, ahora estoy en un proyecto con chavales comarcales de algunos pueblos de Madrid intentando crear un consejo de infancia, y trabajo con los niños y niñas en los colegios. Estoy trabajando una vez cada 15 días o una vez al mes para preparar los consejos de infancia, que son las visitas a su municipio para hablar con sus concejales y sus alcaldes, pues para dialogar sobre las cosas que se pueden mejorar en el pueblo.
¿De cómo organizáis el Ciudad de los Niños de Madrid?
Pues mira, el grupo Ciudad de los Niños de Madrid lo que hacemos es que nos reunimos para preparar todas las actividades. Por ejemplo, pues nos reunimos cada 15 días el grupo de trabajo, que somos personas, casi todas somos maestros o educadores, vemos las cosas que se pueden hacer, las que no, las que podemos mejorar. La gente nos llama para pedirnos información y le damos información. También, por ejemplo, organizamos este encuentro como el que estamos ahora y, por ejemplo, os hemos llamado a vosotros porque vimos vuestro trabajo tan chulo en vuestra página web. Dijimos, bueno, pues estos chicos y chicas nos tienen que contar lo que hacen, y lo que hacemos es compartirlo con más gente para que cuanta más gente lo sepa, pues más gente pueda trabajar por los chicos y chicas para que podáis participar en las cosas que os afectan.
¿Y vais a las clases como a las clases de los colegios a hacer actividades?
El grupo no va a los colegios. Yo, por ejemplo, sí que voy, porque luego, aparte de trabajar en este grupo, trabajo en otros proyectos de otros grupos y otras asociaciones, y voy a los colegios. Pero el grupo que organiza este encuentro solo trabajamos pues para organizar actividades como esta. O sea, que lo que hacemos es invitar a la gente a contar sus experiencias. Pero, por ejemplo, mi trabajo sí que voy a los colegios y hago actividades con profesores, jugar con...
Pues bueno, gracias por haberte entrevistado y esperemos que volvamos a verte.
Sí, muchas gracias a vosotros, y lo que me encantaría es poder escaparme un día y visitar Carvajosa de la Sagrada, porque con todo lo que contáis, la verdad es que apetece mucho visitaros a vosotros.
Trabajo en el Departamento de Didáctica del IVAM, del Instituto Valenciano de Arte Moderno. Nos encargamos allí pues de difundir, de divulgar, de acercar a todos los públicos lo que es el arte contemporáneo.
¿Qué es lo que hacéis?
Pues básicamente nosotros acercamos las exposiciones a la gente. Lo hacemos mediante proyectos didácticos, por ejemplo, hacemos talleres. ¿Les habéis participado en algún taller escolar que sale el centro y os explican algo en algún museo y luego hacéis alguna actividad? Pues nosotros nos encargamos de diseñar estas actividades. Paséis bien y además aprendáis.
Sobre lo que has dicho de lo de Valenciano, que es sobre hacer actividades al aire libre.
Al aire libre nosotros lo hacemos normalmente dentro de las exposiciones, la exposición que tenemos que explicar, mediante dinámicas, mediante juegos, y luego en los talleres son en una sala que tenemos adaptada a vosotros. Sí que estamos planeando actividades ahora más específicas, donde sí que se puede salir al aire libre, por ejemplo, en los talleres para las familias. Ahora mismo sí que se ha dado un paseo por el barrio, se toman fotografías entre las familias y así un poquito más abierto.
Que esta fundación en la que tú estás es como la fundación que tiene el Banco de la Caixa, que se encuentra aquí en Madrid, que tiene un jardín vertical.
La Caixa colabora, gracias a la Caixa podemos hacer muchos proyectos que nos ayuda económicamente y confía en nosotros para que podamos hacer cosas educativas, abrir el museo a la infancia, a los jóvenes, y poder enseñar que las exposiciones son muy chulas también.
Y, por ejemplo, en mi colegio aquí en Castilla y León, las jesuitinas, la Caixa Forum ha venido y nos ha... En el gimnasio nos ha puesto un planetario. ¿Eso ha sido idea vuestra o vosotros se lo propusisteis o algo?
No, eso no ha sido idea nuestra, porque el Instituto Valenciano de Arte Moderno de momento trabajamos allí en Valencia. Ahí nosotros tenemos ideas, tenemos proyectos, y si le parece bien a todo el equipo y se puede, tenemos el recurso, claro, pues se lleva adelante, pero solamente ahí en la Comunidad Valenciana de momento.
Y si quisieseis expandir el proyecto a aparte de la Comunidad Valenciana, ¿a qué comunidad autónoma iríais?
Pues la verdad es que si se pudieran expandir los proyectos y trabajar todos en colaboración, nosotros nos daría igual cual fuera. Yo creo que está bien siempre abrir las fronteras y los límites y que todos nos enriquezcamos, ¿verdad?
¿Y alguna meta tenéis, por ejemplo, llegar a ser la Fundación Nacional o de España más hacia afuera?
No, es que es un instituto de allí, de arte moderno de Valencia. Entonces, lo que sí que se puede hacer es colaborar, o por ejemplo, venimos aquí a hacer presentar el proyecto, pero es un instituto que solo trabaja allí, ¿eh? Que está allí, tiene allí sus sedes, sus exposiciones, y pues así, si quien quiera puede ir a visitarlo.
¿Y los más pequeños de la casa, por ejemplo, David, qué opina?
Pues David, de momento poquito, pero es uno de nuestros proyectos. Es muy interesante que me lo preguntes porque tenemos en mente hacer esto, abrir y hacer alguna actividad donde los nenes de 0 a 3 años y de 3 a 6 pudieran acercarse con los papás, con las mamás, con quien quieran, para poder también hacer algo, no que sea simplemente a partir de 5 años, que es cuando se suelen planear actividades, porque los niños de 0 a 5, de 0 a 6, también se lo merecen.
Sobre las actividades con los niños pequeños, por el caso, con el caso de David, estoy de acuerdo, porque siempre han dicho que siempre hay una polémica aquí, que de 0 a 5, como son bebés, no piensan, y no juegan, y no pintan. Luego, esa misma polémica la tienen de 5 a 12, que es en primaria, que es infantil y primaria. Ahí tienen otra polémica de que dicen, que ahí los dejamos escuchar, los escuchamos, los hablamos y los dejamos jugar en las actividades, pero luego, de secundaria para adelante, en Salamanca, por ejemplo, ha habido... nuestro investigador, que lo habéis tenido vosotros aquí en Madrid, la noche del investigador, el viernes 27 de septiembre. En Salamanca lo hubo en distintas facultades y algunas de las que había pues están de 18 para arriba y niños como yo queríamos ir. Yo estoy en lo que has dicho de que las puertas, aunque sea para más, lo que eso no deberíamos ver, pero niños que quieren curiosear de eso, que se lo permitiesen. ¿Usted qué opina?
Estoy completamente de acuerdo, creo que tendría que abrirse un poco los oídos, abrir también las miras de que todo el público tenga la edad que tenga, tiene unas necesidades y puede aportar cosas también tienen ideas. Entonces yo creo que deberíamos trabajar siempre conjuntamente. Hay mucha tendencia en nuestra sociedad de tender a segregar a estos para niños pequeños, estos para gente mayor, estos para adolescentes, con lo enriquecedor y lo bonito que es que trabajemos entre todos y nos enseñemos unos a otros, ¿verdad?
Y de estas actividades, como has dicho, ¿alguna para gente, no digo mayor, sino de 60, 50 y algo para arriba, y actividades?
El museo está abierto para ellos también, está adaptado, pueden visitarlo libremente, también si quisieran en centros de mayores, escuelas de mayores, también pueden visitar los talleres, de hecho lo hacen y lo disfrutan muchísimo. Y también nos gustaría ampliar un poquito esa oferta, para poder adaptar las visitas más a ellos, dedicándoles más tiempo, más relajadamente, y que el paseo pues se haga más relajadamente, haciéndoles a ellos participar, que también nuestros mayores necesitan mucho ser escuchados, y hacerlo de ese modo es uno de nuestros proyectos.
Y por ejemplo el museo, ¿para ver las exposiciones hay que pagar o es gratis?
Ahora mismo hay que pagar una entrada, pero para grupos escolares no. Reservar, eso sí hay que avisar, porque como las salas son pequeñas y hay obras de arte, pues no se puede aglutinar mucha gente en las salas, entonces siempre hay que avisar para ellos organizar un poquito cómo tiene que ir pasándolo. Pero para grupos y demás hay varias ofertas que son gratuitas y si no, precios reducidos.
Por decirlo de alguna forma, el museo que tenéis es al estilo de, por decirlo de alguna forma, no sé muy bien, es al estilo de, por ejemplo, el Museo del Escorial, ¿no? Que no sé muy bien.
Mira, yo te explico. El IBAM, que estás invitadísima para que lo veas, yo te lo enseñaré. Lo que hacemos es promover el arte moderno, el arte contemporáneo. Eso os animo a que lo miréis luego en clase, pues seguro que vais a encontrar un montón de cosas, un montón de recursos para explotarlo. Entonces, en ese museo lo que hacemos es acercar. acercar artistas pues nuevos, modernos, arte más conceptual, más abstracto, que igual en clase no lo veis, pues lo que hacemos es acercarlo a vosotros para que lo entendáis y os animéis a seguir explorándolo.
Antes me has dicho que estaba invitada a ver el BAM. ¿Qué es el BAM? El BAM.
Y BAM es Instituto Valenciano de Arte Moderno.
Y esto ha sido todo por ahora y nos despedimos con lo que hemos sabido sobre el BAM. 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 Iván.
Es como Iván, pero con el...
Ah, Iván. Muchas gracias por venir.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Aquí estamos con Trini, que nos va a contar de...
Bueno, mi trabajo consiste en dar la participación a los niños y niñas en un programa que se llama Ecoescuelas. En Andalucía hay una red andaluza de ecoescuelas y entonces pues llevo trabajo directamente con los centros educativos que están inscritos en este programa de la Red Andaluza de Ecoescuelas. Se trabaja con los niños y niñas a través de una metodología propia que tiene de la participación, como es el comité ambiental, que es donde están representados la mayoría de las entidades educativas de distintos actores, pero fundamentalmente los niños y niñas, que son los que dirigen y ejecutan el comité ambiental.
¿Y cuántos años llevas con esto?
Pues llevo ya por lo menos 20 o 25 años.
Nosotros también tuvimos una campaña, la campaña verde, que fue que en el patio del colegio no podíamos bajar el bocata, lo teníamos que comer en clase, para no manchar el recreo. Y entonces... Y el papel, el papel y el albal y todo, lo metían dos en la bolsa y la bolsa la tiraban a un cubo donde el ayuntamiento la tiraba.
Sí, un poco lo que se detecta, se trabaja en Ecoescuelas, se trabajan cuatro ejes temáticos, que son los residuos, los materiales, se trabaja el espacio físico y humano, las relaciones de convivencia, se trabajaba la energía y se trabaja el agua. Entonces, uno de los temas fundamentales del trabajo que hacen los niños y niñas es las patrullas verdes, las patrullas blancas, a través de la paz también. Y últimamente hay patrullas arcoíris, que engloba mucho la resolución de conflictos. Entonces, la gente que pertenece a las patrullas, a distintas patrullas, lo que hacen es también resolver conflictos dentro del patio. Y uno de los conflictos era también el tema de los residuos. Entonces, en el tema de los residuos, pues también empezaron a hacer un pequeño estudio qué hacer con los residuos. Y entonces, a partir de ahí, pues empezaron a tomar decisiones. En algunos casos pasaba por hacer poner más papeleras, en otros casos pasaba por eliminar el papel de aluminio, que fundamentalmente es una campaña que ya se puede decir que los centros de que están en la red andaluza de Coscuelas, yo creo que la mayoría ya no lleva papel de aluminio a las casas. Aparte de que era un residuo, también se trabajaba la importancia que tenía el no consumir ese residuo, por de dónde procedía, los kilómetros que se gastan para llegar a un papel de aluminio a la casa. Se trabajaba el por qué conocer ese origen del papel de aluminio, de dónde sale, la extracción, la explotación también que hay de las personas que trabajan en estos sitios. O sea que al final pues se decidió que se llevaban en tupper, y entonces bueno, pues se fue una cosa de usar, y ya la gente, ha habido campañas que algunas con mancomunidades en la provincia de Cádiz, por ejemplo, pagaba pues el tupper con los mensajes, y eso es lo que llevaban los niños y niñas a la escuela. Y sí se eliminó bastante el tema de los residuos. O sea, la R de reducir es la que más estamos trabajando.
Nosotros hicimos una campaña en los colegios llamada Campaña Contenedor, en la que dijo Pedro un día, el patio está muy sucio, hay que hacer algo. Entonces, pues, lo que hicimos fue hacer como patrullas, iban dos o tres por el patio y iban viendo si la gente tiraba los papeles en sus respectivas papeleras, y si lo hacían bien o recogían lo que les dijeran, pues le ponían las pegatinas y ese tipo de cosas. Y ahora os paso con Fidel.
¿Qué quieres que diga?
¿En qué consiste tu trabajo?
Pues mi trabajo fundamentalmente ha consistido en coordinar el grupo de trabajo de la Ciudad de los Niños, en hacer estos encuentros, el promover que lugares como Carvajosa tuviesen también este tipo de actividades, informar a otros municipios de las cosas que podían hacer, todas esas cosas. Primero trabajé en enseñanza y luego he estado trabajando en el proyecto de la Ciudad de los Niños durante 20 años. Y anteriormente, pues toda mi vida he estado trabajando en la enseñanza, con niños y con niñas.
¿Has trabajado en algún lugar fuera de España con otros niños?
No he trabajado, pero sí he visitado algunos países y sí que he podido ver, por ejemplo, en Uruguay, algunas experiencias relacionadas con consejos de niños y con gente que tenía también... participaba en las actividades municipales.
¿Cómo hacéis estos consejos, estos encuentros donde os reunís?
Estos encuentros, pues bueno, eran muchos de ellos eran como este. Nos reunimos para prepararlos en los locales que tenemos de hacer y vamos con nosotros y como otros puedan venir en un momento determinado a contarnos las experiencias.
¿Y cuántos años llevas en esto de los encuentros?
Desde que comenzaron, desde el principio. Comenzamos creo que fue en 1998. Desde entonces llevamos haciendo cada dos años más o menos un encuentro.
¿Y te gusta esto de los encuentros, que los niños y que digan sus opiniones?
Claro, claro. No solamente en los encuentros, sino en vuestro trabajo diario, que creo que es mucho más importante que el que venís a hacer al encuentro, donde exponéis las experiencias. Allí, cada uno en su municipio, en su consejo de niños, es donde yo creo que tenéis la tarea principal.
Pues muchas gracias, Fidel.
A vosotros, muchísimas gracias por estar aquí y por venir.
Vale, vale. Seguimos con Trini. ¿Hay Ciudad de los Niños en Andalucía?
En Andalucía hay varias experiencias que tienen que ver con la participación de los niños. Hay un programa de la Diputación de Sevilla que se llama Parlamentos Juveniles, y en esos parlamentos juveniles ahora mismo hay como 35 pueblos de la provincia de la provincia de Sevilla que están en este programa de Parlamento Joven, que lo que se trata es de dar la participación de los jóvenes en la vida política del pueblo y cómo quieren su pueblo, y a través de del alcalde, que tienen sus entrevistas, tienen su trabajo, presentan al alcalde y el alcalde también facilita el trabajo que le están haciendo. Este proyecto, hacen un proyecto anual, tienen un presupuesto, los jóvenes tienen un presupuesto de 300 euros y con ese presupuesto desarrollan un programa anual. Detectan sus problemas, que puede ser, por ejemplo, ha habido campañas como sobre las cacas de perro, o sobre cómo hacer partícipe a otros niños y niñas, los centros, y todo eso, pues también ha habido varios grupos de jóvenes que están participando de luego se hace un pleno en la Diputación de Sevilla, que todos los grupos de niños y de niñas llevan el proyecto allí, lo dan ante las representaciones políticas de la provincia.
Pues muchas gracias, Trini. Pues ahora nos vamos a exponer lo que hacemos nosotros en Ciudad de los Niños, cómo jugamos, cómo nos divertimos, y ya vamos para allá.
Muchas gracias y me encanta vuestro trabajo, ¿eh? Adelante.